recordamos el Día Mundial de la Trombosis y ya estamos en contacto con un especialista en esta temática. Me refiero al doctor Guillermo Arbezú, quien es miembro del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis, además de ser el jefe del Servicio de Hematología del Hospital Humberto Nóthi. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Anita. ¿Qué tal?
¿Por qué?
Gracias por llamar.
Bueno, muchas gracias a usted por su respuesta. Y cuéntenos por qué es importante hablar en este día, y hay que sostenerlo a lo largo de todo el año, de la trombosis.
Bueno, primero vamos a explicar lo que es la trombosis. Es cuando se produce un coágulo de sangre, pero sin que haya una herida, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el sistema de la coagulación preparado para reparar una herida o una cirugía. Cuando ese coágulo se forma en nuestras venas o en nuestras arterias sin que haya ningún tipo de lesión, eso se llama trombosis. Cuando esa trombosis viaja, se desprende, por ejemplo, un trombo de la pierna, se desprende y viaja hacia el pulmón, por ejemplo, se llama tromboembolia. La embolia es cuando el coágulo viaja en el cuerpo. Y es importante, que es lo que vos me preguntaste, porque es una enfermedad que causa una de cada cuatro muertes en el mundo diariamente. Entonces lo hace a través de los accidentes cerebrovasculares y accidentes cardiovasculares. Uh-huh. Y también a través del tromboembolismo de pulmón. A través de esos tres mecanismos, uno de cada cuatro muertes son producidos por la trombosis.
Bien, ahora, existen varios factores que inciden para que se produzca una trombosis. Estábamos viendo que tiene que ver con el flujo de sangre o con la fortaleza o no de las paredes de los vasos o un estado que puede tener la persona por alguna causa especial donde está predispuesta para formar coágulos.
Exactamente, es por eso que hoy 13 de octubre se celebra el nacimiento de un médico que nació hace más de 150 años, se llamaba Virchow, y él dijo que los trombos, los coágulos en los vasos se formaban por tres causas. Imaginémonos, a mí me gusta explicarlo acá en Mendoza con las acequias. Imaginémonos una acequia que sea una vena. Bueno, el enlentecimiento del flujo de sangre predispone a que se obstruya, a que no haya un torrente continuo. Lo otro es que haya alteración en las paredes. Imaginémonos una acequia irregular con ramas, con palos. Bueno, uh-huh. Se pueden trabar cosas, que serían coagulitos en este caso, y se produce un stop. Y lo tercero, el estado hipercoagulable es como si se pusiera más espesa la sangre, digamos. Es decir, como si en vez de agua en la acequia viene barro. Entonces, en el juego de esas tres posibilidades, se favorece el desarrollo de la trombosis. Demos un ejemplo. Por ejemplo, estar quieto, estar sentado, estar inmovilizado, eso hace que nuestro flujo de sangre se enlentezca. Entonces, eso es un factor de riesgo para que nosotros hagamos una trombosis. ¿Sí? En las paredes que tengamos colesterol, en las paredes de los vasos, hace que la pared no sea lisa, sea irregular y se puedan pegar coágulos y taparse. Y el estado hipercoagulable se da en algunas enfermedades o situaciones especiales, como puede ser el cáncer, o el sobrepeso, la obesidad, o en esta época en particular, el COVID no podía estar afuera y el coronavirus es un factor que da hipercoagulabilidad, o sea, nos espesa la sangre y el riesgo de hacer una trombosis es mayor.
Bien, a ese punto quería ir y contextualizar. Entonces, el SARS-CoV-2 nos predispone porque espesa la sangre, pero a su vez también por un efecto especial sobre los pulmones, ¿no? Y la capacidad que van a tener o no esos pulmones de oxigenar la sangre que pasa por ellos.
Exactamente, ¿no? Como hemos venido aprendiendo todos juntos en este año, el coronavirus se comporta de una manera muy particular, y lo que hace, a diferencia de esto que yo les explicaba anteriormente, que el tromboembolismo pulmonar clásico es un coágulo que se forma en las piernas o en la pelvis y viaja al pulmón. El coronavirus ingresa por vía respiratoria y se deposita en los pulmones y agrede los vasos de los pulmones, erosionando las paredes y favoreciendo que el coágulo se forme allí, en ese lugar. Esa formación del coágulo, por dos mecanismos, por este que decíamos de alterar la pared de los vasos pulmonares y porque también espesa la sangre, hace que se produzcan múltiples coágulos en el pulmón que es un órgano aireado, un órgano como un fuelle, digamos, se transforma en un órgano macizo que impide que nosotros podamos respirar.
Y esto es lo que hace tan difícil la recuperación de las personas cuando sus pulmones están reaccionando de esta manera, ¿no?
Exactamente, exactamente. Existen las dos situaciones, este coágulo in situ del pulmón y también favorece la trombosis en otros lugares, el coronavirus. Han habido tratamientos que se han ensayado, sobre todo en áreas afectadas como Nueva York, y vieron beneficio con el uso de anticoagulantes en los pacientes que están padeciendo COVID, sobre todo los pacientes graves. Hay una correlación entre los pacientes, entre la severidad de la infección por coronavirus y el desarrollo de coágulos. Esto es importante aclararlo porque casi que es como una decisión institucional, es decir, la decisión de ponerle anticoagulantes preventivos o de tratamiento se hace con pacientes hospitalizados, no aquellos asintomáticos que están en sus hogares.
Claro. Podríamos decir que tenemos una lucha personal con esto, porque el COVID se llevó a mi mamá hace unos 15 días y cuando fue diagnosticada en el hogar donde ella estaba viviendo, empezaron a tratarla con anticoagulantes y yo en ese momento no entendía mucho qué tenía que ver. Pude investigar un poco más, sus pulmones no pudieron recuperarse a pesar de la terapia intensiva, pero el punto está en qué factor predisponente, además del COVID, porque si no todas las personas que se infectan harían lo mismo, qué factores predisponentes en la persona van a ayudar a que sea tan difícil salir de esta situación pulmonar, ¿no?
Sí, bueno, lamento mucho lo de la mami, sí, realmente. Esto, la edad, la edad está un poco relacionada también con el reposo, ¿no? Es decir, por encima de los 60 años nuestro árbol vascular no está tan intacto como estamos más jóvenes, nuestra capacidad de movilización no es la misma que también en la juventud, estamos más tiempo en reposo, pero aún así la edad en sí misma, por múltiples factores, es un factor predisponente. Y también, bueno, si bien no sé, en el caso de tu mamá estaba en cama, pero bueno, en general en los hogares la movilización está disminuida, ¿no es cierto? Claro. Y no sé si además las personas, digamos, nosotros a partir de los 60 años, vamos acumulando lo que hoy sabemos todos que son las comorbilidades.
Uh-huh. Claro, en este caso se combinaban la obesidad y el tabaquismo crónico de muchos años, ¿no? Entonces hay una predisposición distinta, aunque, bueno, había personas mucho más mayores que zafaron, podríamos decir, pero ahí son los factores personales, ¿no?, que se juegan frente a la respuesta al virus.
Coronavirus hoy es mitad de nuevas cosas y mitad cosas por descubrir y por conocer. Todos conocemos huéspedes sin factores de riesgo que han tenido una regular evolución y huéspedes con factores de riesgo, digamos, en ambos extremos, ¿no? Es decir, no hay correlación todavía como para poder identificar previamente a los pacientes. Pero el uso de anticoagulantes en forma preventiva ha disminuido la severidad y los días de internación en terapia intensiva de los pacientes, pero no ha bajado la mortalidad. Eso es muy importante, que la investigación todavía no ha podido demostrar que a pesar del esfuerzo y de la tarea de darle anticoagulante en forma precoz, no se ha podido disminuir la mortalidad de estos pacientes.
Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por sus respuestas tan claras como siempre y bueno, en este día convocar entonces a las personas que tomen conciencia sobre el cuidarse por un lado respecto de la COVID-19, tomar todas las medidas adecuadas y por el otro tratar de bajar estos factores de riesgo que usted estaba diciendo, ¿no? Como son, por ejemplo, el sedentarismo y otros tantos como el sobrepeso.
Sí, sí. La idea de estos momentos de educación, de estos días de educación para la salud a la comunidad, no es alarmar, sino advertir, estar tener presente que estas cosas nos pueden afectar. Y el coronavirus nos ha llevado a padecer, digamos, a padecerlo como enfermedad, pero también nos ha encerrado y nos ha inmovilizado. Una recomendación es que no estemos más de 60, 90 minutos en la misma posición, ya sea trabajando, estudiando o viendo tele, parémonos, vayamos a buscar agua, vayamos a un poquito en casa, porque eso es un factor predisponente que se puede reducir con una actividad física mínima, ¿no?
Ir a buscar un vaso de agua y tomárselo entero es un excelente ejercicio.
Es un muy buen ejercicio.
Hace doblete,
es verdad,
¿no?
Es verdad.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy amable.
No, gracias a ustedes por llamar. Buen día.
Estábamos hablando con el doctor Guillermo Arbezú. Él es médico hematólogo, es un destacado profesional de nuestra provincia y nos hablaba sobre el Día Mundial de la Trombosis.